Estamos con Berta Temporelli, Berta Leonor Temporelli, bien digo. Yo porque no tengo segundo nombre, entonces nunca le pronuncio el segundo nombre a las personas, pero en realidad es importante pronunciar el segundo nombre de las personas. Militante histórica del justicialismo aquí en la ciudad de Rosario, más que de justicialismo, digamos, del campo nacional y popular, entendido en su sentido amplio. También fue, esposa del concejal Pedro Bluma, hoy ya desaparecido. ¿Cómo te va, Berta? Un gusto que estés acá.
Bueno, bien, gracias, muy amable, te agradezco la gentileza de haberme invitado.
No, aquí siempre decimos que en realidad todas estas invitaciones son como excusa para analizar la historia, pero nos interesa la historia, si bien no es un programa de historia, es un programa informativo, pero ¿por qué no analizar la realidad y lo que hoy sucede a la luz de lo que pasó? Y evidentemente el 17 de octubre, fecha que para muchos hoy puede pasar como algo nimio o algo, no sé, que no poco importante, en otra época fue muy importante, evidentemente, ir a festejarlo, a conmemorarlo, era duro, porque estaban gobiernos que no habían sido elegidos por el pueblo, y el 17 de octubre primigenio, allí en 1945, evidentemente, no voy a decir nada nuevo, fue un parteaguas en la historia argentina, el punto cero, ¿no? Al menos en lo que tiene que ver con la etapa moderna, el siglo XX, fue un antes y un después, ¿no? Entonces, ¿por qué no analizar un poco el 17 de octubre a la luz de lo que ha sido en la historia y también a sabiendas de que ayer fue el 17 de octubre? ¿Qué se puede decir del 17 de octubre? ¿Qué implicó aquella gesta popular que para muchos fue un acto de validación del fascismo, como se lo veía en alguna época, pero para otros fue evidentemente salir a la luz personas que no eran consideradas como tales, el subsuelo de la patria sublevado, como diría Jalabrini Ortiz?
Claro, yo coincido con la segunda postura, ¿no? Obviamente, totalmente, para mí es un hecho que marca un quiebre en el siglo pasado, es un hecho trascendente de nuestra historia. Y es inevitable no reconocerlo, a tal punto que ahora es reconocido por todos los sectores que hacen análisis político, históricos y demás. Bueno, calificarlo desde aluvión zoológico, como lo han calificado, hasta el hecho, ¿cómo se llama?, el hecho maldito de la burguesía, etcétera. Pero es evidente que es un, para mí, es darle reconocimiento, visibilizar a una gran parte del pueblo que vivía totalmente sumergida, que era anónima, que eran las masas explotadas, porque se les llamaba masas despectivamente, pero evidentemente que a los que vivían de esa gente les convenía que siguieran siendo masas, ¿no? Si masa significa ser inculto, no tener educación, pero es evidentemente que a todos al poder les convenía que el pueblo estuviera así sumergido en la ignorancia, ¿no? Y justamente a partir del 17 de octubre de la aparición de Perón en el campo político, como presidente, como estadista, cambia totalmente la realidad nuestra, ¿no? A partir de dar voy a usar un término que está muy de moda ahora, pero de empoderar a esos sectores que hasta ese momento eran totalmente ignorados, pisoteados, explotados.
Claro, claro. ¿Vos habías nacido para el 17 de octubre? No quiero
decir sí, había nacido.
Para las mujeres.
Había nacido, ahora lo
sé. ¿Cuántos años tenía?
Y no, tenía un año y medio, porque yo nací en el 44.
O sea que de alguna manera fuiste paralela.
En febrero del 44, sí.
Fuiste paralela.
Prácticamente, como dice un amigo mío, mamé de la teta peronista.
¿Cómo se lo vivía en tu familia?
Y mirá, yo nací en Comodoro Rivadavia. Mi papá había rendido porque era un obrero muy calificado, un hombre. Partamos de que mi viejo tuvo que trabajar desde los 15 años, ¿no? Uh-huh. Mi papá había nacido en el 13. Un obrero calificado que apenas si pudo pasar por la escuela primaria, y un tipo muy capaz, muy autodidacta, y rinde en YPF. Estaban tomando gente, se presenta a rendir acá en San Lorenzo y le dan la opción de quedarse acá o ir a Comodoro Rivadavia, y él acepta ese desafío, y ya estaba de novio con la que después fue mi mamá, que mi mamá también, obrera desde los 15 años, cuando tenía 15 años le falsifican la libreta para que pudiera entrar a trabajar en el SWIF. Mi mamá había nacido en el 18.
Una mujer.
Una familia numerosa, atravesada, bueno, por todo lo que había sido la crisis del 30 y demás, y ahí yo ya tengo los motivos para ser peronista hasta que me muera, porque después vos vas a ver cómo cambia, ¿no?, nuestra realidad. Entonces le propone a mi mamá que si se atreve a irse a vivir, si se casan y se va a vivir a Comodoro Rivadavia, y se van allá. Se casan, se va mi papá, y esto es un detalle anecdótico muy simpático, se casan por poder, mi mamá desde acá y mi papá desde allá. Bueno, era un trámite que se hacía porque mi mamá no se iba a ir soltera, no es como ahora las pibas se van a vivir con el novio. No,
más ortodoxo.
Era gente muy humilde, pero gente con valores, viste, con los valores de la época. Sí. Bueno, o sea que allá mi
era
papá...
Era que italianos, ¿no?
Era, mi papá era, sí, es hijo, era hijo, hijo de italiano, italianos piemonteses, y mi mamá criolla por los cuatro costados. Y se van a vivir allá, yo nazco en el 44, y ellos ven parir el peronismo allá, ven nacer el peronismo, y ven inmediatamente los cambios, inmediatamente los cambios. Hay un hecho muy significativo, una anécdota que contaban mis padres, ellos las contaban sin saber la trascendencia que tenía mi mamá. Bueno, después, como mi abuela, también una mujer, que tuvo que trabajar de servicio doméstico, pero era una mujer muy apreciada así por familias de ricas de acá del centro, y era cocinera, planchadera, persona de confianza de algunas familias de acá del centro, y le facilita a mi mamá que también pueda ingresar a trabajar en una familia de un señor que era un reconocido radical y llega a ser diputado nacional. Pero un radical muy popular que después termina reconociendo, apoyando a Perón en el...
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Dietrich, el señor Rodolfo Dietrich. Falleció hace mucho, el hijo es un poco mayor que yo, pienso que vive todavía, estuvo en un partido de derecha desde mi punto de... Nunca más los vi, pero tuvimos una muy buena relación, una gente excelente. Y la señora, una profesora de...
Ahora, esto...
Bueno, perdóname, te quiero contar esta anécdota, que no es una anécdota, marca un hecho muy significativo. Inmediatamente mi padre, con muy buen sueldo, se le facilita viajar en la flota del Estado una vez por año, venir a Rosario o trasladarse a donde quiera a visitar su familia, y vienen mis padres a Rosario conmigo y otra hermanita más que había, otra hijita más que habían tenido, dos que nacimos allá, y vienen a visitar a la que había sido la patrona de mi mamá, muy bien vestidos, por supuesto como vestía un obrero en esa época, pero bien vestidos, y le preguntan a mi papá cuánto gana Carlitos, y mi papá le dijo cuánto ganaba de sueldo. Y la señora dice, pero este Perón va a tirar la casa por la ventana. Fíjate vos la mentalidad, porque un obrero ganaba eso.
Y bueno,
no era una anécdota intrascendente.
Ayer justamente estaba reviendo un documental sobre lo que fue la Revolución Libertadora, ¿no?, y la resistencia peronista, y justamente los de la Revolución Libertadora decían que se había hecho lo que ellos denominaban revolución para que el obrero naciera obrero y muriera obrero. Que terminar con esto de la que ahora se llama movilidad social ascendente, o que la gente progresara, ¿no?
Sí.
Avanzando un poco en el tiempo, porque esto que me contaste evidentemente fueron tus años de mocedad.
Sí.
Ya un poco más grandecita, digamos, ya en la juventud, adolescencia, casi mayoría de edad, te encuentra vos militando.
Sí, prácticamente.
Preocupándote por la cuestión política. ¿Qué gobierno estamos hablando en esta época?
Bueno, yo después nos trasladamos, nos vinimos a vivir a Rosario por fines de los 40, 49, por ahí. Bueno, yo ingreso al Normal 1 en el 58, ya fíjate cómo habían cambiado, porque yo ya soy primera generación de que tengo estudios secundarios, cuando mi mamá no había podido ni ir a la escuela primaria.
Claro.
La mandaron así a una maestra particular para que se alfabetizara. Mi papá sí pasó por la escuela primaria y alguna escuela taller, oficio, esas cosas que había. Bueno, ingreso al normal, no sé si tenés presente el conflicto de la enseñanza laica,
cuando época de Frondizi.
Cuando Frondizi quiere modificar el artículo este, sí. 28, que bueno, ahí yo ya delegada de mi curso, vivíamos en Tablada, yo ya había visto el derrocamiento de Perón, yo tengo muy presente la muerte de Evita, el derrocamiento de Perón, viviendo en Tablada, vi lo que era la gente salir a la calle a defender, como yo digo siempre, yo escuché gritar la vida por Perón, y yo creo que esa gente lo decía honestamente. Yo creo que esa gente lo decía honestamente, y yo veía salir y mi papá que se plegaba a las manifestaciones durante el 55.
¿Cómo eran esos 17 de octubre en época de proscripción?
Claro, bueno, yo ya cuando era más grande, cuando...
Porque recordemos a la gente que hubo un decreto que, si mal no recuerdo, 4161, que 4161, después lo voy a buscar, que prohibía hasta decir la palabra Perón.
Obviamente, yo en el Normal 1, las profesoras de educación democrática, señoras de apellido, hablaban del tirano de puesto.
Claro.
Fíjate vos. Entonces, eso reafirmó mi peronismo.
Sí,
y
sí, sí.
Cuando yo, justo en el año que ya me recibía, bueno, yo me vinculé con la gente, era delegada de mi curso, pero... Yo me fui dando cuenta que quienes llevaban adelante todo este movimiento de defender la enseñanza laica y qué sé yo, que era muy válido, pero no, ahí no estaba el peronismo ni en la universidad ni en las escuelas secundarias. Y me venían a invitar a mí las compañeras del normal de años superiores, de cuarto o quinto año, a que me fui a afiliar a la FEDE.
La Federación
Juvenil. No, yo le decía, yo soy peronista. No, decía, porque antes se nos chicaneaba con eso de que no, son peronistas porque los padres son peronistas.
Claro.
Como no, que uno no tenía
manera,
capacidad de reflexionar, ¿no?
De alguna manera vos simbolizás, por lo que puedo conocer de tu historia que me estás contando, la clase medización que se dio de ciertos sectores, digamos, que después confluyen en el peronismo.
Populares, claro.
Claro. Porque claro, vos decías, tu familia no había podido acceder en gran parte a la educación, pero vos sí. Y esos sectores son los que después, no todos, pero bueno, terminan confluyendo lo que son organizaciones de tinte revolucionario de los 60 y 70.
Claro, claro, justamente. Bueno, yo ya...
Digo, persona con cierto nivel cultural.
Sí, por supuesto.
No eran los cabecitas negras,
claro,
estilo teóricamente incultos, como
claro,
la primera parte del peronismo.
Claro. Somos la primera generación que tenemos acceso a la escuela secundaria y después a la universidad.
Claro.
Porque, por ejemplo, en los 60 hubo una primera JUP ya. Yo siempre le digo a los compañeros que celebran todos los años la JUP de los 70, y ya hubo una primera JUP en el 62, 64. Ahí yo ya lo conocía al que después fue mi marido, mi compañero de toda la vida,
Pedro
Bluma, nos habíamos conocido de pibes.
¿Que fue concejal de la ciudad de Rosario en cuántos periodos?
Fue dos veces concejal. Primero fue 83-85, o sea, con el apenas recuperada la democracia, fue 2 años porque iban a sorteo, y ahí fue presidente del bloque,
claro,
justicialista.
Gran amigo de otro amigo que justamente a raíz de esto, de charlas que tuviéramos en algún momento, hoy te pude invitar, que es Ariel D'Angelo, le mando un saludo.
Sí, yo lo aprecio
grande.
Mucho.
Justamente
gran
anoche le comentaba que iba a hacer esta nota,
sí,
y debe estar escuchando. Ahora, volvemos a la
época.
Y fue
después 89-93, ahí 4 años.
Época de proscripción, decreto 41-61, sí, como decíamos. ¿Cómo era festejar el 17 de octubre ahí? ¿Se iba en silencio? No sé, ¿cómo se iba?
Bueno,
escondida.
Mira, yo recuerdo.
¿En qué lugar de Rosario se festejaba el 17 de octubre?
Bueno, después se comienza a festejar en el Estadio Emilia, en esos lugares así. Y el lugar, un lugar de clásico, de que fue el lugar, digamos, natural de encuentro, fue el Cristo Redentor.
¿Eso a partir de qué
época? Eso a partir de... porque ahí se conmemoraba... en el Cristo se comienza los primeros años después del derrocamiento de Perón. Yo primero de adolescente no iba, ¿viste? No iba. Mi papá participaba, pero nosotros éramos...
eran cosas de hombres.
Las nenas, ¿viste? Las nenas que se tenían que recibir de maestras.
Y tocar el piano.
Tocar el piano.
A saber la guitarra de... no podían tocar a las mujeres, porque era cosa
pero no, una machona. Guitarra, idioma, no. todo y saber hacer las cosas de la casa. Ahí también es una época muy interesante, porque la hemos analizado con gente joven, chicas de antropología, porque también la aparición de la mujer como militante, ¿no? Si bien había mujeres que descollaban en la política siempre, bueno, que ya que eran de otros sectores, ¿no? Como Alicia Moró de Justo, todas estas mujeres, bueno, y con la aparición de Evita en la escena de la política nacional también, la aparición de la mujer ya como militante.
Pero ahí justamente me tiraste un centro para que haga una pregunta que creo que puede resultar interesante, ¿no? Porque la canción, ¿no? Pero si bien tiene que ver con la reflexión política, ¿no? Siempre se dice que la mujer revolucionaria no va detrás del hombre, sino a la par. Como tirando por la borda un poco las diferencias de género que siempre existieron en la política. Ahora, en el peronismo no está mal visto, y de hecho Evita decía que siempre iba detrás de Perón.
Claro.
¿Cómo pensás eso?
Y desde
el género también, porque es interesante.
Sí. Nosotros reconocemos que aún el Che Guevara y muchos otros eran machistas. Pero eran machistas, y no un machismo retorcido a propósito, que yo te voy a tener y te voy a pisar la cabeza y vos tenés. No, era la cultura de la época. Que fue
bueno, en los 70 cantaban... no somos putos, no somos faloperos, somos de Faro y Montonero.
Claro, pero...
se lo cantaban al FLH,
claro,
al Centro de Liberación Homosexual.
Sí, pero ¿cómo se llama? Nosotros hemos llegado, reconocemos con las compañeras las sesentistas, que había machismo. Pero bueno, era la cultura de la época, obviamente, después fue cambiando.
Pero en los 60, la resistencia
peronista... también en la resistencia peronista, y aún ya desde el momento que lo derrocan a Perón y salía la gente a la calle espontáneamente, y así surge esa primera etapa de la resistencia peronista, que era espontánea y anónima, la mujer estaba codo a codo, porque yo conocí mujeres, yo me crié en Tablada, ¿no? O sea que yo conocí compañeras que de la resistencia peronista.
Barrio Tablada, que hoy están denostados,
sí,
y bueno, y relacionado a la inseguridad.
Sí, lamentablemente.
Cuando uno habla de inseguridad, tiene que hablar de Tablada. Lamentablemente, con el narcotráfico, de las muertes.
Sí, dolorosamente, porque yo.
Pero bueno, hubo algún momento donde había muchos militantes y fue quizás la cuna del peronismo, ¿no? Con ese famoso epígrafe que aparece, creo que era en un, no sé si era un garage, donde dice. Los yanquis y los rusos reconocen a la libertadora Villa Manuelita, ¿no?
En Villa Manuelita, claro, que Villa Manuelita en realidad es, digamos, más hacia el sur de Tablada, claro. Más hacia el sur.
Pero está dentro de lo que...
Pero es dentro de lo que... Sí. Bueno, toda esa zona, digamos, que debemos reconocer también hasta allá lo que ahora es la seccional 11, donde está el SWIFT y los obreros del SWIFT, las manifestaciones en el...
Porque los viejos barrios obreros.
Claro, las manifestaciones, cuando lo derrocan a Perón, arrancaban de allá del Bajo Saladillo, donde ahora está el monumento Evita, de toda esa zona, arrancaban de ahí, venían, subían por la Madrid, pienso, tomaban Grandol y pasaban por Villa Manuelita, después tomaban Gaboto hacia el centro, porque ahí en Gaboto ya se terminaba Grandoli, claro. Era de tierra, porque yo me crié en ese barrio, ahí mi abuela, que murió con 101 años en el 95, fue una de las primeras que fue a una unidad básica de ahí, del barrio de donde va a venir este muchacho ahora, que yo lo voy a correr, yo los corro. Yo digo, a mí no me van a correr con la parada. Yo negra peronista amplio. De Tablada, ¿viste? No, así nomás no me... Bueno.
Pero vos lo marcás. Vos te incorporás a la militancia, pero a lo que se denomina, bueno, izquierda peronista, los sectores más revolucionarios.
Prácticamente sí. Yo ya venía de estar inmersa en todo esto, de mi viejo que siempre fue al gremio, gente que andaba ahí, que bueno... que yo viví esa realidad en el barrio. Y sí, en el año 64 el peronismo revolucionario sienta sus bases orgánicas en una reunión que se hace en Buenos Aires el 9 de agosto, y de esa reunión participa Pedro.
Y ahí nace el...
el MRP, el Movimiento Revolucionario Peronista. A partir de que Gonzalo Chávez había viajado en el año 62, Gonzalo Chávez era hijo de don Horacio Chávez, un hombre que era suboficial retirado de La Plata, y participa del alzamiento de Valle y Cogorno, porque Cogorno era de La Plata. Participan del alzamiento, estuvo a punto de ser fusilado, ya estaba, pero como venían fusilando a los generales primero, y cuando llegan a los de menor grado, paran, viene la orden de parar, algo así parecido, cuenta el Chancho Lucero, ¿viste?
Claro, sí.
Bueno, Gonzalo Chávez era hijo del viejo Chávez, que se la pasaba en cana, ¿viste? Siempre preso, qué sé yo. Y John William Cook ya estaba en Cuba en el año 60-62, y el gobierno cubano, que le interesaba difundir la revolución, que hacer conocer la revolución, facilitaba que viajaran, bueno, en un momento lo invitan al viejo Chávez, como le decían los compañeros de La Plata, que yo lo alcancé a conocer, y no podía ir el viejo. Entonces le dice a Gonzalo, que tenía 22 años en esa época, ¿por qué no vas vos, Gonzalo? Y va Gonzalo, viaja a Cuba con Pichila Fonseca, otro compañero, viajan a Cuba. Ahí ya había otros compañeros de distintos sectores del peronismo, y ahí ya comienzan a conectarse, ya se conocían de La Plata, de Buenos Aires, Berisso, y vienen ya con la idea de armar, de organizar, de darle bases orgánicas al peronismo revolucionario, que era una herramienta que a Perón le sirve, vaya si le sirve, ¿no?
Porque siempre digo, bueno, más allá de que uno coincida, ¿no?, que Perón, si no era por Montonero y otros sectores revolucionarios, de no solamente el peronismo, sino de lo que era el campo nacional y popular, para ahí no volvía, porque lo habían defraudado hasta los mismos sindicalistas.
Claro.
Se lo habían querido independizar. Ya en la etapa de la militancia juvenil, ¿se organizaban para festejar el 17 de octubre o pasaba como una fecha más?
No, nosotros en esa época, ya cuando yo empiezo a militar, sí, ya sé, ya...
¿Cuál era la liturgia? ¿Cómo...?
Bueno, la liturgia es la que ahora, la de ir con las banderas, con los bombos,
Por más que estuviera dentro, sí.
Y se hacían actos, de alguna forma, o... Por ahí se hacían actos encubiertos. A mí me han contado unas anécdotas muy... Había un grupo que se llamaba El Pucará, que eran unos docentes, eran los primeros, digamos, un poquito más intelectuales del peronismo, eran algún doctor, algún docente, algún compañero, se reunían así como con el pretexto de ser de hacer como un acto cultural, que una cosa así, y se juntaban y le prestaban algún local y después terminaban conmemorando el 17 de octubre, ¿no? En el último momento colgaban los cuadros, qué sé yo, y en uno había llevado el cuadro de Juan Manuel de Rosa. Y entonces, claro, los tipos que les habían prestado, era un local acá en el centro, no sé, un local cultural. Cuando entran y ven que en realidad no era, no se estaba cumpliendo el fin para lo que le habían pedido el local, y me sacan todos esos cuadros, y por ahí mira así el cuadro de frente, el cuadro de Juan Manuel de Rosa, dice, bueno, Agaboto, déjenlo. Esas cosas así que...
No, la historia de Rosa es para... o de cómo se lo retoma Rosa, claro, en los años 60 y 70... Es interesante, porque Rosa siempre para la izquierda había sido un personaje de derecha.
Claro,
porque sí, totalmente. Es más, sí, buena parte de la izquierda peronista misma rescataba más a los otros caudillos federales que a Rosa, porque lo veían como un líder bonapartista,
claro, un líder de los terratenientes. Yo con los que me formé siempre...
Se hablaba de la famosa trilogía San Martín, Rosas, Perón, que algunos, claro, incluyen a Irigoyen en el medio. Ahora... avancemos un poco en el tiempo. Vuelta de Perón, ¿cómo se vivía ya el 17 de octubre con Perón en la Argentina? era otra cosa? ¿Cómo era el fervor popular? El festejo.
Sí, bueno.
No fueron muchos, fueron 73, 74.
Bueno, vos sabés que esa época fue muy, muy conflictiva, muy de enfrentamiento, la primavera,
¿no? Se cruzaban las facciones.
Se cruzaban, que eran bravitas, ¿no?
Iban
los últimos encuentros en el Cristo, siempre fue, sí. Estábamos ahí, viste, cuando vos ves que hay un...
Sí. No era como llevo una banderita y una fotito, eso
no, no,
era
no,
un poquito
no,
más
no,
pesado.
No, un poquito más pesado, viste, era yo, me acuerdo un 9 de junio que fuimos y yo llevé a mi hijo Gerardo que nace en el 73 y era bebito. Y yo en un momento digo, epa, ¿yo dónde estoy parada con mi hijo, viste? Porque estaba de un lado y de otro, quedaba en el medio de los fuegos cruzados. No se armó esa vez, pero ya eran... lamentablemente duró lo que se llama la primavera camporista, ¿viste? Claro. A pesar de todo, bueno, yo estuve inmersa en un sector que quedó en el medio. Que
¿tu sector no confluye en Montoneros?
No, nosotros...
¿Vos militabas con el Chino Ión?
No, el Chino Ión no. Esta gente que yo te nombro de La Plata... Gonzalo Chávez termina en Montonero. Son los que dan origen a Montonero desde un comienzo. Nos plantean a nosotros. Nosotros orgánicamente no formamos parte de la, pero fuimos apoyo, digamos, en la superficie.
¿Usted está a favor o no de la lucha armada?
Nosotros estuvimos a favor de la lucha armada, a tal punto que nosotros pintábamos y poníamos carteles, FAR Montoneros son nuestros compañeros.
Claro, no, te preguntaba también porque...
Sí, nosotros MRP, yo te hablo de MRP, porque después hay una, a partir de que el peronismo revolucionario tiene... sus bases en el 64, de ahí, bueno, empiezan a desgranarse y el MJP, que al principio resistía, que nos macarteaban a nosotros, que decíamos que éramos la izquierda infiltrada comunista, ellos también, hay un avance y van reconociendo y van aceptando que el peronismo es un movimiento revolucionario y debe marchar a concretar, ¿no?, su destino revolucionario.
Claro.
Pero hay toda una gama, desde los que venían de decir del FEN, nosotros los marxistas leninistas, después se pasan al peronismo, después pasan a la derecha del peronismo y nos querían cagar a palo a nosotros.
El otro día te contaba, fui a la presentación del libro de Pajarito.
Sí, porque vos algo me... Bueno, yo te decía que Pajarito grabó y en la
líder del FEN, de lo que fue el Frente Estudiantil
Nacional. En la Hora de los Hornos, la película que dirige nuestro Pino Solana, que bueno, ahora lamentable la postura que tiene, pero lo que fue para nosotros la ONA, digo, pensá que nosotros nos jugábamos dando en forma clandestina la película, bueno, y ahí aparece Pajarito Grabois y dice, nosotros los marxistas leninistas, y reconocen al peronismo como un movimiento nacional, y ahí ya se va dando... después desapareció esa parte, pero ojo que yo la vi. Después parece que se cortó, se quemó esa parte, no sé.
Ahora,
ojo, lo digo de frente, si me vienen, total yo ya tengo 70 años, ya que me van a venir a cagar a palos, no, queda feo.
Ahora, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero avanzando
sí,
un poco.
Lástima, ¿no? Pero muy lindo.
No, después te invitaremos otra vez, pero para analizar más que nada los 70.
Bueno, sí,
pero
sí.
Pero hoy
sí.
La excusa era un poco el 17 de octubre. Ahora, muerto Perón, ¿cómo se festejaba el 17 de octubre en tiempo de Isabel? Y después en la dictadura.
Y sí, bueno, el tiempo de Isabel ya... Sí, se hizo algún acto.
Porque ahí se agudizaron los enfrentamientos que vos marcabas.
Sí,
entre los
totalmente,
sectores
ya, totalmente.
La AAA.
Claro, ya después en el 74 aparece la AAA. A esta gente, al papá de Gonzalo Chávez, a este hombre, fíjate vos que había sido de la resistencia, que participa del levantamiento de Valle y Cogorno, lo termina matando la AAA en el 74 a él y a un hijo que se supone que lo buscaban a Gonzalo y se lo confunden con un hermano. Ahí ya aparece la triple A. Entonces ahí ya, y eran jodidos los actos, ¿no? Porque ya se iban acentuando cada vez más las dos, digamos, la división.
Claro.
No las dos, digamos, porque yo no quiero caer en eso de que no. De la diáspora, digamos, para ser más.
rápidamente, pero ¿cómo fue ya con la vuelta de la democracia los actos del 17 de octubre?
Bueno, ya después los actos fueron tomando otro carácter. Al principio había todo un entusiasmo, los primeros actos.
El fervor por la política.
Sí, había un fervor. Que yo fui una exiliada política con mi marido y mi hijito, y tengo un chico que nació en el exilio. Yo reconozco que había en los militantes, yo por lo menos que había estado en el exilio, yo pensaba que la gente iba a tener ganas de participar, de participar, de que fuera realmente una democracia participativa, y no, lamentablemente no fue así. Yo creo que los que teníamos ese ímpetu éramos los militantes, que sentíamos que habíamos sido reprimidos, silenciados, y que teníamos ganas. Pero vos sabés que yo lamentablemente vi que ahí la gente, por eso yo no censuro ahora que no se participe, se participa de otra manera.
Por eso, para finalizar, ¿cómo ves manera. El festejo del 17 de octubre hoy?
Se participa de otra manera, yo no quiero, porque mira, yo, para mí es un orgullo que el Edu Toñoli, algunas de las cosas que él pone cuando, creo que hay en un reportaje, hay en tu página, en Cuna de la Noticia, lo vi, que lo quise compartir con...
No, era la gacetilla de lo de ayer.
Está del acto de ayer. Sí, y el Edu dice lo que fue el Cristo en todas las épocas de la represión y del el significado. Y yo estoy orgullosa porque parte de eso yo le he contado al Edu, así en estos foros que se arman en las redes, de lo que era el 17 de octubre. Y a mí me enorgullece que lo tomen de alguna manera, y también me enorgullece que se haya, por ejemplo, para mí, una celebración del 17 de octubre en lo que significa soberanía, fue el lanzamiento del satélite. Eso para mí, porque a lo mejor, ¿qué sentido tiene? Porque si se movilizan, sí, porque les dan plata, porque es la, porque van por la... eso es lo que... a lo mejor...
Lo digo, te pregunto a modo de conclusión. Hoy no se ha transformado más en el festejo del 27 de octubre y otros, como yo que sé, el del aniversario de la muerte de Evita y otros. O sea, fechas muy caras al sentimiento del pueblo peronista y pueblo en general argentino. Como una cuestión protocolar, como para ir a llenar el lugar porque tengo que llenar y mostrar mi poderío, a ver cuán grande soy como agrupación. Y no se ha perdido un poco la mística y me entendés, y ha ganado esto.
Sí, yo pienso que ha sido así, pero no fue de un día para otro, ni por esto ni por el otro. Esto se vino dando de hace muchos años, de lo que cuando fue la banalización de la política y el careteo y un montón de cosas de los 90, ¿viste? No es de un día para otro. Claro. Y la gente se fue decepcionando de lo que era la política, vos te acordás que era mala palabra, y ser político, todo el mundo después era, no decían soy militante político, soy militante social, como que les daba vergüenza reconocerse como político. No,
y además como disociando lo político y lo social, que están...
Claro, y son, a mí yo digo, ¿qué diferencia? Yo me asumo como militante, porque para mí la militancia es una forma de vida. Y yo no te puedo decir si soy militante político o social, van juntas las dos cosas.
Sí.
Van juntas las dos cosas, pero esto no es de ahora, ¿eh? Sí, obvio que el que es funcionario tiene que cumplir con el protocolo y va y pone la carita para la TV y qué sé yo, bueno, eso, pero no es de ahora. Y yo
un proceso de...
Claro,
te agradecemos mucho la visita, Berta. Se nos ha acabado el tiempo porque tendría que durar 5 horas el programa, siempre decimos. Pero la excusa era un poco esto, ¿no? A través de esta fecha, que es el 17 de octubre, analizar un poco la historia de la militancia y lo que ocurrió aquí en la ciudad de Rosario. Otro día te invitaremos, pero para analizar más específicamente lo que fueron los 70 y aquella tan convulsionada etapa, ¿no?
Sí,
que se
sí.
la puede ver de diferentes maneras. Pero me interesa bien ver bien lo que pasó aquí en la ciudad de Rosario, porque siempre por ahí leemos la historia a través de lo que sucedió en Buenos
sí,
Aires.
Sí, 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 totalmente.
Y con charlas que hemos tenido totalmente. Con Alberto Neirot y otras personas que están analizando hoy por hoy el fenómeno de lo que fue la juventud peronista y montonero de la ciudad de Rosario, me parece que se pueden aportar opiniones.
Sí.
Pero muchas gracias por haber venido.
Bueno, yo te agradezco a vos y espero que en parte se haya cumplido el objetivo, no sé si problema, más o menos. Te agradezco muchísimo.
Muchas gracias.
Red Tele Nacional y de acá.